hablando choca, a ver qué pasa, conteste.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Un motín en la sala,
que no se enseñe nada.
Pedagogía de choque.
Dead.
10 de agosto del 2015, esto es Pedagogía de
Shock. Mamo is dead.
El tema con que vamos a comenzar.
Se fue sin pagar aquí el maestro.
Y, bueno.
¿Cómo están todos los auditores? Buenas noches.
Buenas noches, colega. ¿Cómo estamos?
Bien, po. Unos que hicieron perro muerto.
¿Quién va a ir a cobrar, cabrón? ¿Otro más?
¿A dónde?
Puta mamá.
Se fue, po.
En dos palabras.
Is dead.
Is dead.
Buena mierda.
Sí, bueno, este tema de los fiscales dedicado a don Augusto. Que es totalmente replicable a la situación que estamos presenciando históricamente. Ya, pues, ¿qué tenemos? Estamos con Marcelo, Juanito Reynoso y Matías Rez.
Todo lo que se llama plena noche de invierno.
Sí, está heladito para variar. Están los invitados de siempre. Rajilla que anda por ahí y por aquí que anda un ratón.
El Oye, típico. Pero córrete, córrelo, típico, córrelo para allá, pégale una patada.
Tíralo para allá.
Sí, Reyes.
Estamos los de siempre. Eso. ¿Qué pasó la semana?
Estuve bien movida la semana, chiquillo.
Oye, primero que todo, mandar saludos a todas las personas que están escuchando. O no, no, parece que tuvimos problemas con la antena. Frente mal tiempo, nos dejó damnificado Radio Galáctica.
¿Ah, sí?
Y nos botó la antena.
¿O se lanzó Rajilla? No. Ya que diga la verdad, po.
Se lanzó con la plata de los pescados fritos.
Sí. Porque, oye, ¿es la mejor excusa, man?
Oye, pero... Sí, po. El Frente Mal Tiempo dejó damnificada la antena de Radio Galáctica que nos hace salir para toda la costa litoral central desde el Tabo hasta Cartagena. Y se cayó la antena. Así que estamos saliendo online.
¿Sí?
Solo online, sí.
Pero aún así tenemos auditores fieles que lo siguen también por la...
Por supuesto.
Online.
Sí.
Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, San Antonina y sus alrededores. Tenemos...
Y gente de fuera de San Antonio también, por supuesto.
Sí, hay gente que nos está escuchando en Valparaíso.
Santiago, Valparaíso.
Sí.
Y todo el mundo.
Tenemos varios temitas, Juanito. Vaya.
Bueno. Pues, ¿usted cómo le fue con la lluvia?
¿Yo? Se cayó un...
¿Se le dio vuelta, no?
No.
¿El paraguas? No, con el viento, digo.
El día sábado tuve algunos problemitas en la noche.
¿Con el viento? ¿Estaba muy fuerte el viento?
El viento, sí. Ahí tuve algunos problemas. Casi se me da vuelta.
Oye, tenés que tener cuidado con esa cosa.
Pero fue el sábado, sí, por eso la música que estaba sonando.
Ah, de veras.
Sí. De veras. Estaba recordando algo el sábado. Pero sí, en general estuvo bien. No me lloví. Y se cayó un árbol.
Llovieron sobre mojado sobre Matías.
Lloviendo sobre mojado.
¿Usted, Juanita, cómo le fue?
A mí me fue bien. Sí. Tengo, o sea, igual.
Sabemos que usted usa calzoncillo chiporro.
Sí, claro. Por supuesto. De cuero.
Sí.
Tengo un par de goteras, pero se me mete el agua por un... tengo un problema, así.
Como dice un amigo, casi se me da vuelta el blade.
Se me mete el agua por el hoyo del calefón. ¿En serio?
Hoy estamos pituquitos y mira, bien cabrón.
Pero sí es verdad, y tengo una gotera en el baño, pero no pasa nada, mayores.
Ah, pero...
¿Y usted, Marcelo, cómo le fue?
Bien, bien.
¿El viento no? ¿No sí, se le voló el techo?
No, nada. Solamente se hinchó la puerta.
Ah, ya.
La puerta.
Ya, sí, pues es típica.
Sí, no, nada más.
Oye, noticia de la semana. Noticia de la semana.
La muerte del mago, pues, chiquillo.
La muerte del mago.
Noticia, notición.
Manuel Contreras.
De alguna forma ya se estaba esperando.
Sí.
Estaba más pedido que la Margot Loyola.
Sí. Oye, sí, han coincidido varias cosas. No, pasó agosto el mago. Hagamos el prontuario del Mamo Contreras.
Juegue.
Vamos.
Resúmenes. ¿Cuánto tenía de años? Tenía 549 años. 24 días. ¿Cierto? condenado por homicidio calificado a Orlando Letelier, secuestro de una señorita, de Ofelio Lazo, secuestro de Sergio Lagos Marín, secuestro de Enrique Silva, Darío Miranda, Jorge Solovera, secuestro de Julio Flores y varios secuestros más, incontables, más de 10 secuestros, tortura, crímenes de lesa humanidad, etc. Homicidio.
Y esos fueron por apenas por los que logró ser juzgado, porque...
Sí, en 2015, recién, la mayoría.
Porque todas la mayoría de las que hizo ni siquiera se supieron.
Claro.
Todos los secretos que se lleva a la tumba tienen que haber sido terroríficos.
Bueno, una persona con 500 años que muere.
Sí.
Antes de tiempo, ¿qué cosa?
Oye, en ese sentido, estamos interactuando con las redes sociales. Ya tenemos algunas preguntas que es nuestro grupo de WhatsApp con los colegas. Y la pregunta es...
Juegue.
Perdón, estoy buscándola porque tenemos dos preguntas. Tenemos una pregunta, ya. La muerte del Mamo Contreras abre paso para que los miembros de Fuerzas Armadas que participaron como cómplices, encubridores, rompan el pacto de silencio. ¿Qué opina usted?
Profe. Somos todos profe, hombre.
No, pero es su área, tiene una visión.
Profe historia, usted es un especialista.
Algo redondo.
Así como quién.
Fíjate, mándate un Gabriel Salazar.
No me gusta esa historia. Bueno, sí, igual es medio complicado el hombre, pero... Bueno, yo creo que... A ver... Voy a ser bien autorreferente.
Bueno, si este programa es de nosotros, nada de consideración con
los... Sí, aquí estamos para... Nosotros tenemos la verdad.
Bien
sí.
Autorreferente. Yo cuando le planteé esta cosa a los chiquillos del colegio...
¿Propaganda política en el colegio?
Sí, pues hermano.
A todo ritmo.
Sí, pues...
Yo también lo...
Si la educación también es transformación, pues... Entonces yo creo que no, yo creo que el Mamo Contreras va...
La mama.
Puede ser una señal de que se rompan esos pactos de silencio. Pero solamente una señal. Eso tiene que ver también cómo lo va a tomar el gobierno. ¿Qué acciones va a empezar a gestionar el gobierno a través de estas personas que vayan hablando, a través también del estudio del caso de
¡Opa!
¿Quién se quiso hacer presente?
¿Fuiste tú? No,
sí, siempre
no fui yo. Oye, a todo esto, yo creo que el Poder Judicial por lo menos tiene la justificación de que ya condenaron a uno de los criminales más grandes de este país, pero murió en el camino. Por ese lado, el sistema judicial está blindado con respecto a la opinión pública.
Oye, no deja de ser menor que también fue el que llevó a cabo la operación que acabó con la vida de Miguel Enríquez, pues.
Y no tan solo de esa, o sea, la Operación Colombo, que estamos
también... Es un bastión muy importante de la izquierda que se aglutinó en torno a la Unidad Popular, pues, este movimiento de izquierda revolucionario.
Mira...
Son 50 años, chiquillos.
A propósito de la pregunta, tenemos una opinión de... Tenemos una opinión de Roxy, que siempre nos comenta, nuestra panelista a la distancia.
Sí. Oye, Roxy, abre tu mente.
Roxy.
Entrégate.
Hicimos la pregunta en el grupo de WhatsApp. Y espera. Y Roxy opinó de la siguiente forma.
Opa.
Entender que no solo se está hablando de miembros de las Fuerzas Armadas que fueron cómplices, sino que la institución misma. Aquí no solamente fueron algunos, sino que están todos cobijados bajo la institución de las Fuerzas Armadas, en el amplio gama marina, aérea, militar, etc. Primero entender eso. Y si eso va, la muerte de Contreras ayudaría a que se rompiera el pacto de silencio, creo que ya han pasado bastantes años y eso, Contreras preso, no podía hacer nada, pero por lo tanto va a seguir en la misma situación.
Ahí está.
Ahora lo que debería provocar la muerte del Mamo Contreras sería el cierre del penal, la baja o la degradación de los militares que están presos hoy cumpliendo condena y de los que van a venir, debería provocar que la ciudadanía, el pueblo se levante, debería provocar que las familias de los detenidos desaparecidos o torturados presionaran al gobierno y que de una vez por todas la muerte de Contreras provoque que el pueblo vote la constitución y que podamos legislar un país nuevo.
Mira.
La opinión de Roxy. Palabra de Roxy.
Bien redonda la opinión de la
ahora, sí. Ahora el punto es el siguiente. ¿Quiénes son los que quedan?
Álvaro Corbalán, pues me...
Denunciando al aire, a ver, vamos. Dale con el speech.
No, pues queda mucho. O sea, si lo individualizamos, yo creo que ahí habría que entrar un poquito, a ahondar un poco en el libro este que lanzó el periodista acá en San Antonio.
El
Rebolledo.
El Despertar de los Cuervos.
Despertar y los que Cuervos. Ahora lanzó el tercero de la trilogía, ¿no?
Ahí me
primero pide. Era La Danza de los Cuervos, sí.
Claro,
después El Despertar.
Y El Dueño de la Noche.
Ahora se llama El Dueño de la Noche, que eran todos los...
El Señor de la Noche.
Que eran todos los colaboradores de Mamo Contreras.
Claro.
Yo creo que... Mira, a mí me pasan cosas. Porque, por un lado, ese día estaba yo en la noche, estaba con Betty... Estaba tomando un vinito y pa, nos enteramos.
No, ya, pero que no, pero cuéntale de nuevo. Vamos de nuevo. Juegue.
Estaba yo, sábado de la noche.
Ya.
Tomando un vinito con Betty.
Con ropa, o sea, con. Disculpa, ¿con hielo o sin hielo?
¿Cómo anda el vino con hielo, hombre?
Ay, sí.
No entendí la broma.
Pero dale, continúa. Ya, y.
Y de repente, pa, las redes sociales se empieza a activar, Mamo Contreras. Y ahí como que estuve en encrucijadas. Uh-huh. Entonces,
¿qué pasó?
Eso fue el día viernes, me corrigimos, no fue el día sábado, fue el día viernes, de viernes pasado. Y entonces, de repente, no sabía si estar contento o triste. Se murió Mamo Contreras. ¿Qué había que celebrar o había que enojarse más?
En ese momento... Juan.
Es una cuestión ética, ¿no? O sea, ¿qué? Entonces.
Ya. Buen punto, Juan.
Porque, por un lado, comprendo toda la gente que sufrió el tema, ¿cierto? De la vivencia misma de la dictadura y toda su violencia implícita y explícita.
Uh-huh.
Y también yo pensaba, igual, qué bueno que el pueblo celebre que se murió este bastardo. Está bien eso. Que el pueblo se alegre. Pero está mal que se haya muerto el chuche de su madre. Perdón, se me salió. Y sí, en la impunidad prácticamente, o sea... Ay, esa rejilla que me vino ahí.
¡Pikachu!
Tarjeta amarilla, dijeron.
O sea, es contradictorio porque está bien que el hombre... Que la gente... Comprendo la alegría de los que dicen, puta, se murió, qué bueno.
Ya.
Por fin. Pero murió en la impunidad.
Quizá ahí tampoco, o sea...
Y fuimos incapaces, nosotros como sociedad... de hacer algo.
Yo creo que es el punto. Que
¿la
no
impunidad?
Está, claro, que no está, la impunidad pasa netamente porque el sistema judicial no pudo investigar más allá de lo que podían decir los tipos. Porque igual el pacto de silencio era bien amplio.
Ya.
Implicaba no solamente la familia, sino que también algo de Lucas.
No implica una contradicción, chiquillo, la gente que reclama por sus muertos, no sé si tendrán un dueño de los muertos, pero reclama por sus familiares muertos, ¿cierto? Celebrar la muerte de otra persona. Muerte por muerte, ojo por ojo, ¿no? Yo creo que esa es la contradicción.
Yo creo que no, porque aquí estamos hablando de un asesino torturador en serie, María. No hay como un punto de comparación. No, para mí al menos, no. Éticamente no hay forma.
Pero en ese sentido, a ver si nos vamos mal en el trasfondo de la situación, en ese sentido se estaría pagando con la misma moneda, pues.
No, pues, porque, o sea, yo creo que en cierto punto la venganza en ese nivel, cuando hay tanto dolor, cuando hay sometimiento de un ser humano sobre otro, la venganza es algo legítimo. O sea, yo no soy cristiano, al menos.
Yo tampoco. Ya, correcto.
No, yo tampoco. No, pero no, es que en realidad, bueno, es que voy a citar a Gandhi, no sé si es Gandhi. Ojo por ojo, la gente termina ciega, pues.
Pero es que estamos hablando del contexto y aquí ya voy a ponerme un poquito...
Wikifrases.com.
Tal vez alguien aquí pueda ponerse un rebatir un poco, pero cuando hablamos de un contexto donde existe un grupo de la sociedad que domina a otro...
Ya.
Y un grupo minoritario de la sociedad que domina al grupo mayoritario de la sociedad... No corre eso, pues, del ojo por ojo. Pues. Siempre es tratar de dejar de ser dominado. Todo el rato.
Claro.
Toda acción contra los que dominan y los poderosos es una lucha por dejar de ser dominado. No es al revés, po. Cuando ellos te dominan, po. Entonces, para mí...
Ya, pero en ese sentido, ¿para ti es una reacción justificada o...
La venganza
o
popular.
Natural? Pero en este caso estamos hablando. Si es que, ¿sabes lo que pasa? Una objeción con respecto al concepto de lo popular, que dentro de lo popular cae tanta basura... te lo digo como concepto, quizás por la gente damnificada por el régimen podría ser. Sí, porque hay gente de lo que podríamos considerar popular que también apoya o apoyó la dictadura o pensó que Allende iba a ser un segundo Fidel, etcétera.
Oye, pero a ver, centremos un poquito la conversación, pues. Si estamos hablando del mamo, no, está bien igual hablar de como esa categorizando moralmente qué es lo que sería bien y qué es lo que sería mal, pero... Hay que también tener en cuenta que el Mamo Contreras abrió las puertas de la DIN acá en San Antonio. O sea, en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verde fue la academia en la cual se especializó el Mamo Contreras para practicar todas las torturas.
Sí, demás.
Entonces yo creo que acá en San Antonio hay que restablecer esa memoria, que es una memoria muy dolorosa. Pero hay que hacer el rescate de esa memoria, ¿para qué? Para el nunca más, ¿po? Para contribuir a ese nunca más.
Ya, hay un elemento ahí. Si fuéramos... ¿Qué pasó? Si fuéramos un país civilizado, un lugar donde se respeta la memoria histórica, debería, por una cuestión de sentido común, haber una chapa o museo de la memoria en Tejas Verdes, ¿no?
Bueno, está.
Yo creo que hay parte del problema que.
Está la lucha ya, pues, de la Fundación Bota de Santo Domingo.
Sí.
Sí, pues ahí están haciendo un rescate patrimonial ellos.
Ana Becerra y patrimonial, digamos.
Claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Igual
el patrimonio inmaterial.
Está hecho a la inversa, porque en realidad el gobierno, o por lo menos los gobiernos, deberían haber hecho algo del 89 a la fecha, como. Sí, yo creo que en realidad. El problema de la reconciliación es un problema que no se ha resuelto desde arriba de dos maneras. No sé si se pueda resolver en la práctica de la gente que estuvo involucrada. Oye, estamos sonando como las pelotas. Ahí sí. Pues. Oye, ¿vamos con un temita, cabrón?
Oye, pero cerremos un poquito el tema. ¿Cómo?
Yo quería dar una referencia. Existe un grupo en Facebook que se llama... No somos de derecha, somos pinochetistas. Invito a todos los auditores a darse una vuelta por este grupo. No somos de derecha, repito, somos pinochetistas, donde las opiniones vertidas... Le doy más. Donde las opiniones vertidas por esta gente dejan mucho que desear.
Uy, pero si la página de los fanpages de Facebook dan... da mucho que hablar, po. Es una amplia, el método más democratizador que hay dentro de las redes sociales, po.
Sí, sí, igual es idiotizante de todas maneras. No sé si la gente estará realmente convencida para decir, por ejemplo, deja buscarte un top 5. Continúa con la idea nomás, compa. No es la energía.
No. Oye, dale. y también señalar a los a los auditores que el Mamo Contreras no solamente estuvo después del golpe, sino que también estuvo antes del golpe, man.
Claro.
En el 69 estuvo haciendo clases, ¿cierto? Impartiendo clases de inteligencia en la Escuela de Ingenieros de Texas Verde. Y en el 70 este compadre fue designado secretario del Estado Mayor. Un cargo sumamente importante, y ahí empezó, ¿cierto?, a tener más vínculos con agentes de la CIA en la oficina naval, oficina de inteligencia naval en Valparaíso y San Antonio.
Claro. Los guarenes.
¿Qué está pasando acá?
Algo pasa con los guarenes.
No suena.
Ya la ve, a ver, no sé si estamos todavía al aire.
Sí, estamos al aire.
Por supuesto.
Y a su vez también tratar de neutralizar, porque la gran piedra del zapato de este compadre era tratar de acabar con los cordones industriales. Uh-huh. Sector donde el MIR y el PS, ¿cierto? Y en menor medida el MAPU tenían gran influencia política. Uh-huh.
Claro. Ya estamos. Ya, oye, quisiera, antes de que continuáramos con este bochorno radial, a ver, habla fuerte, claro. Uno, dos. Ya, por mientras yo voy a hacer un show personal. Mira, vamos a leer la... No, pero espérate, termina de arreglarte. Mira, mi respeto al Mamo, si la Escuela de Oficiales del Ejército y este país marxista no le da el luto que se merece, llamo a este grupo a poner sus banderas chilenas a media asta. Dice un idiota, o sea, un participante. Eso es lo que más les duele, murió en calidad de general. Sigo. Condolencia a la familia, que en paz descanse, mi general. Continúo. Sí, no, pero si me escucho bien. Fuerza para la familia, descanse en paz. A pesar de que nací en el 82, sé por mi abuela que nos liberó de estas mierdas. Siento cómo celebran, como si estuvieran aquí aún. Pero si estuvieran aquí, ahora estarían llorando o hueveando. Usted hizo que Chile fuera libre, dice otra mujer por ahí. Perdón, ¿ustedes se olvidaron cuando una de sus declaraciones dijo que todo era culpa del general Pinochet? Que esté bien muerto y tendrá que pedir perdón a Dios por todo el mal que hizo. Y así se van.
Hoy, entre paréntesis, un contacto que yo tengo en la red social, en Facebook, publicó una imagen en donde sale la sede de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, en Santiago.
Ya.
En calle Suecia, si no me equivoco. Con la bandera a media asta.
Ya.
Bandera a media asta. Eso fue hoy día, lunes.
En conclusión, jóvenes.
En conclusión, hay mucha pega pendiente. No puede ser posible. O sea, no es posible que Chile sea un país donde la impunidad reine. Uh-huh. La impunidad reina en todo nivel, no tan solo en este... Bueno, el ámbito de los derechos humanos es el ámbito más escandaloso. Ya es un acto... puedo pisarme la cola con esta palabra, pero para mí, dentro de mi concepción de mundo, es un acto inmoral. Pensando que la moralidad, ¿cierto?, no entendía como el moralismo, ¿cierto? Sí. Sino como el consenso de lo que tenemos que acordar como humanidad para poder... es existir y buscar el bienestar colectivo. Y en ese sentido, la impunidad se repite a todo nivel, pues, o sea, la impunidad de los corruptos, la impunidad de los que han sido descubiertos, por ejemplo, en los últimos escándalos de corrupción, uh-huh, siguen impunes, la impunidad de los casos de los derechos humanos, etcétera, ¿cierto? Digamos que los grupos de poder en Chile gozan de tal nivel de dominio de la situación que hasta pueden darse el lujo de decir que Chile, y aparentarlo y hacernos creer que así es, y a todo el mundo, que Chile no es un país corrupto. Uh-huh. Así, a ese nivel. Pues ya manejan tan al detalle que... Pero cuando veis que quieren hacer a través de una persona el chivo expiatorio, porque en el fondo eso es lo que se quiere hacer acá, sí, que Mamo Contreras pague por todo, cuando le dan 500 años, eso, claro, significa. Y más encima, que pague por todo, pero que ni siquiera pague la wea completa, o sea, que pague por todo simbólicamente, pero que en la realidad no pagó nada. ¿Cierto?
Claro, la señal por la familia.
Murió con morfina, loco. Murió con morfina, no sintió ni un dolor. Murió con morfina en una clínica de lujo.
Ya, el punto por eso es que estamos tratando de sostener esta tesis, que es algo negativo que haya muerto, ¿no?
Sí, claramente.
Llegamos al punto de nosotros como seres materialistas, ¿cierto? Filosóficamente hablando, pensamos que probablemente la justicia terrenal y la tortura y todos los agravios que pueden habérsele hecho en vida tienen que haber sido mayores o constantes o en vida, finalmente.
Oye, y tomando en cuenta lo que decía también el Juan delante, el tema de que esta condena de 500 años, más allá de la cantidad de años, ¿cierto? Una burla a la gente también, a los familiares. Es decir, por ese tipo van a pagar todo. Es una pésima señal del gobierno, encubriendo todavía aún más, ¿cierto? Toda esa cantidad de pelafustanes de los militares, uh-huh, haciendo cuenta de que con el Mamo Contreras ya se cierra el capítulo de la violación de los derechos humanos y en Chile nunca más existieron.
O sea, es poco menos que quieren plantear que después de esto la transición comienza. O sea, claro, termina la transición.
Claro,
termina,
yo creo que es un buen acápite para estudiar la figura del Mamo Contreras cuando se escriba la historia, esta historia que todavía es historia reciente.
Uh-huh. Elito.
Invitar al auditorio a leer este libro, como el Dueño de la Noche, uh-huh, de Seibo Ediciones.
El Dueño de la Noche.
Que fue el lanzamiento de la semana pasada, doctor.
Exactamente.
Yo quiero hacer la última pregunta del Chile B. ¿Qué les pareció esta promoción publicitaria de la serie de...
Ridícula.
De Frente Patriótico Guerrillero se llamaba. Y que la
Guerrilleros.
Gente, y que la gente pensó que habían sido unos hackers que habían intervenido al aire.
La guerrilla del siglo XXI,
hermano. Sí. Ah. Pero se viene, compadre. Esa es.
¿Vamos con un tema?
Esa es, ya. Mira, vamos con fiscales para continuar con esta tónica tan positiva. Lindo momento frente al caos.
Gracias, Roxy.
Que sigan muriendo. No.
Esto es Pedagogía. Radio Galáctica.
La imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Acción y reacción, se acaba la paciencia. De un lado los guardianes, del otro gente descontenta. Gente que es postergada, gente que es anulada, gente que sabe que su voz no es escuchada. Un cóctel molotov, caras encapuchadas, viendo segundos, fuego, piedras, barricadas.
Me escucho un poquito mejor. Esto es Pedagogía del Shock, 10 de agosto del 2015, un cuarto para las 9. Saludos a todos los que nos están escuchando. Los que nos están escuchando. Desde Claudia Morales, señorita Terry, que me, también me cae. Roberto.
Terry.
Barbara Doors. Felipe Nada desde Santiago. Estefanía Espinosa desde. Ella está desde el norte, mira. Natalia Nilo. Viviana Piña. Catherine Aguilera. Fernando Navarro. Fancun. Mario Galdame, Javier Astorga y Bianco Luciano. Entre exalumnos, amigos, amigos y pareja.
Tiene harto arrastre el profe Mati, ¿eh?
Esa.
No, pero ¿qué?
Saludos también a Barbas. No. Barbas, estás ahí. Saludos para vos.
Sí. Y ahora Juanito lo acaba de postear en el Colegio de Profesores. Un saludo a todos los profesores que están en su casa y que no se han dado una vuelta para el Colegio de Profesores. Acepten con la cabeza baja.
Oye, a propósito del Mamu, de que Mamu is dead, bueno, una de las principales víctimas o una de las masacres que fueron este tema de la Operación Colombo, ¿no? El tema del montaje de los 119. Eran 119 militantes, la mayoría jóvenes, el promedio de edad entre 25 y 30 años, ¿cierto? Principalmente del MIR. Uh-huh. Habían también del PS y del PC, pero la mayoría eran del MIR, que fueron asesinados. 119 militantes asesinados por la dictadura, y que después fue todo esto adornado, ¿cierto?, por un montaje. Se conmemoran. ¿Cuántos años van ya? 40 años de la Operación Colombo. Y se están haciendo diversas actividades en el marco de esta tragedia, ¿no? Por ejemplo, en Santiago, el miércoles, habrá un coloquio que se llamará Secuestro de la Verdad, Rol de los Medios y Juicio Político, en la Casa Central de la Universidad de Chile.
Ya.
Pero el tema de fondo ahí es que se está conmemorando 40 años de la Operación Colombo, donde evidentemente la DINA tuvo... Fue el cerebro quien orquestó esta acción. Y obviamente Manuel Contreras tiene responsabilidades. ¿Qué me dice usted? 119 ejecutados, secuestrados, torturados, hechos desaparecer en la Operación Colombo. También quería ligarlo con que, como tema del conmemorar las memorias, se cumplen a su vez 50 años, este es 15 de agosto, son 50 años de la aparición a la vida política de Chile del movimiento de izquierda revolucionaria.
El MIR.
El MIR de Chile, que nos trajo a esta historia reciente infinidad de aportes, sin lugar a duda. Infinidad de aportes como una de las mejores... o más interesante, diría yo, síntesis política que ha hecho la historia de Chile y que se vio truncada por este tema de la dictadura, ¿no? Una organización que, siendo tan joven, para mi gusto, un amigo decía que una organización que nació madura. Uh-huh. Una organización que nace con un concepto, una concepción... y que nos hereda el haber instalado este concepto y esta resignificación del concepto de poder popular. Uh-huh. Con lo que decía adelante Marcelo, ¿no? El tema de los cordones industriales, el trabajo en el campo, ¿cierto? Con los trabajadores, con los estudiantes, el cómo fue capaz de evolucionar esta izquierda que estaba un poco anclada en claves dogmáticas. Uh-huh. Y supo releer la historia de Chile, aplicar el marxismo de otra forma, hacer síntesis. En el MIR confluyen grupos de trotskistas, socialistas, excomunistas, anarquistas, cristianos de base, confluyeron en esta organización y que de ahí surgió una síntesis muy interesante.
Juanito.
A todo esto, un periodista de la Universidad de Playa Ancha, que dirigía antes el noticiero el noticiero central para la quinta región del TVN.
¿Cuál es
su tesis de licenciatura? No recuerdo el nombre del tipo. La tesis de licenciatura de este personaje es acerca de la vida política y social de Miguel Enrique. Uh-huh. Una biografía bien interesante donde recoge varios documentos de su vida de estudiante universitario en la Universidad de Concepción y después como activista del MIR, donde coloca como figura clave, o sea, como episodio clave, ¿cierto?, el asesinato.
Calle Santa...
Exacto.
Santa Fe, ¿no?
Sí, la famosa y la mítica calle Santa Fe.
¿Cuál es la importancia, chiquillos, de Miguel Enrique en el mapa político nacional de los 80?
Yo creo que, primero que todo, es que, no, de los 70, de 60 a 70.
70.
Primero que todo, el tipo era una especie de superdotado de la política. Porque fue secretario general del MIR a los 27 años. Partamos de esa base. Que era una organización gigante. O sea, para lo que son hoy día las organizaciones de izquierda, era una organización muy desarrollada para lo que tenemos hoy día. Uh-huh. Con concepciones y con esa capacidad que tenía de hacer síntesis política muy interesante, que lo llevaron a optar ciertos caminos muy rupturistas para su época. También una de las gracias que tenía Miguel Enríquez era que... su conciencia de clase, digamos, que siendo hijo de la pequeña burguesía, él opta por el camino de entregarse a la lucha de los trabajadores, de la clase trabajadora. Yo creo que también eso es loable. Pero principalmente yo creo que su principal legado fue el tema de la consecuencia. Cuando está el golpe de Estado, el 73, y todo exiliándose, yéndose al extranjero, ¿cierto? Replegándose. Uh-huh. Lo que dice el MIR a través de Miguel es que el MIR no se asila. El MIR no se asila y el MIR se queda a sufrir la misma suerte del pueblo. Podemos, en términos tácticos, estar o no estar de acuerdo en el sentido concreto de la guerra en sí misma. Que si fue o no fue acertado, tal vez habría tenido que guardarse, no sé. Uh-huh. Pero en términos de la lucha que se estaba por dar, el ejemplo que dio
como símbolo,
fue una arenga
como símbolo,
para la lucha popular.
Totalmente. Como estrategia política probablemente estuvo errado.
¿Quién sabe? Es debatible. Uh-huh. Pero lo que no es discutible es que su ejemplo fue una arenga que trascendió la historia y que hasta el día de hoy sigue vigente. Uh-huh. El morir corriendo la misma suerte del pueblo, o sea, morir luchando, peleando. El MIR no se asila, y no se fue a exiliar a ninguna embajada, a ningún país, siendo secretario general del MIR, se quedó peleando, a correr la misma suerte de su pueblo. Uh-huh. Yo creo que eso es interesante. Oye, ahora, a propósito de esto, yo a lo que quería ir en realidad, es de que a propósito de todo este tema de los 50 años, surgen un montón de actividades. Bueno, los amigos que nos escuchan pueden, algunos no todos, pero... vamos a enunciar lo que después de que el MIR se acaba como organización, surgen una montonera de organizaciones que se auto reivindican como los herederos del MIR. Uh-huh. Ahí tenéis MIR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y todos están haciendo distintas actividades de conmemoración del MIR. Y existe un hijo de Miguel Enrique. ¿Qué pasó ahí? Uh-huh. Un hijo de Miguel Enrique llamado... ¿cómo se llama?
Álvaro Enrique. ¿Álvaro Enrique?
No, hombre.
¿Álvaro Enrique? ¿Cómo?
No digas tu vida ese.
¿El de los tres, no?
Marco Enrique. Ah. Padre, Meo.
Ya.
Ah, que está en plena campaña electoral. Y Meo también quiso hacer su entrada triunfal. Su entrada triunfal a través de este tema. Y por eso yo quería leer una carta cortita que escribió don Manuel Cavieses Donoso. ¿Ya? A propósito de un acto que se le invitó, o sea, una serie de actividades académicas o semiacadémicas, digamos, unos paneles, foros en conmemoración del MIR y con distintos temas. El rol del MIR en los 50, en los 60.
¿Qué tipo de carta es?
La vamos a leer para que sepa, si es cortita. Mira, estaba dirigida a don Andrés Pascal Allende, de la Fundación Miguel Enríquez, quien organiza esto y quien, para quien no lo sabe aún, es patrocinador de don Marco Enrique Minami.
¿Cuál es el tono de la carta?
Estimado Andrés, en rebelión.org de hoy leo la convocatoria al seminario por el 50 aniversario del MIR. Me doy cuenta que al aceptar tu invitación me dejé llevar por la amistad y dejé de lado una mínima prudencia política. No te pregunté quiénes organizaban el seminario, olvidé lo de tu Fundación Miguel Enríquez, ni quiénes participarían. Me entero que entre ellos está el el presidente de la Fundación Progreso, Marco Enríquez Ominami. Esto me lleva a comunicarte que he resuelto no participar en el seminario porque puede ser utilizado para los fines electorales permanentes que mueven todas las actuaciones de Enríquez Ominami. No quiero prestarme a ese juego. Rechazo el aventurerismo político de Meo, que ha puesto en evidencia sus vínculos con Sokimich, fuente de recursos de los políticos que sostienen el sistema. Creo lamentable, además, que esta persona exponga en el seminario sobre, entre comillas, neomirismo, la izquierda transformadora del siglo XXI.
Neomirismo.
Francamente, es un insulto al MIR y a los que forzadamente reconstruyen hoy en Chile una alternativa revolucionaria, que ese candidato pretendiera aparecer como la carta presidencial de un, entre comillas, neomirismo. Te saluda Manuel Cabeza Donoso. PD, postdata, la difusión pública de la convocatoria al seminario, que incluye mi nombre como participante, me lleva a divulgar esta carta con el propósito de que se conozcan los motivos de mi ausencia. Don Manuel Cabeza es director y sostenedor, digamos, dueño de la revista Punto Final.
Mira.
Mira tú. Buen speech se usa el tipo.
¿Qué me dices?
Justo y necesario.
Sí, hay que parar. El oportunismo.
Hay que pararle la mano.
Está la vuelta a la esquina siempre.
A los progres. Oye,
eso Guillo,
una pregunta.
Dígame.
Personal. Súper personal. ¿Cómo le fue con la lluvia?
¿Otra vez?
¿Cómo le fue con la lluvia, vos, cabrón? En el colegio.
Ah, en el colegio.
Empecemos a pelar a los colegios.
Ah, te dice, te está hablando de...
Yo solamente te puedo decir como el ajo.
¿Se te inundaron la sala?
Sí, hombre.
Oye, pero el jueves suspendieron clase.
¿El jueves?
Jueves de la tarde, sí.
Yo hoy día, en nuestro colegio suspendimos clases.
No.
Cuando se fueron todos, di el agua, macho. Recién ahí del agua.
¡Maestro!
En algunos colegios pasó eso, que se había cortado el agua, cabrón.
¡Maestro!
Ya vos, ¿desde cuándo te tienen cortado el agua?
No,
perdón. Un exabrupto. Pero, oye, en los colegios realmente, por lo menos donde yo trabajo, la infraestructura no fue capaz de sortear los embates del famoso temporal. Sala inundada, cabros chicos enfermos.
Terrible.
Limpiando la sala, las tías corriendo. No, un caos.
Podríamos haber logrado algo.
Un caos.
Algo con esta movilización para evitar este tipo de.
No, yo creo que ahí si un sostenedor, compadre, quiere abrir un colegio, que la abra, pero que lo abra como la gente. Si la cuestión no es para llevar niños y solamente llevarse la plata a los bolsillos, sino que también tenéis que darle las condiciones mínimas para que los niños tengan una buena educación, una sala limpia, seca, que no esté húmeda. Uh-huh. Y un montón de condiciones más que influyen, sobre todo cuando trabajas con niños.
Usted, Juanito.
Estoy hablando primero a cuarto básico.
Mira,
con su harem.
Yo trabajo en dos colegios, en el Quisco y en Santa Cruz.
Ya.
En el Quisco teníamos una cascada, así tal cual. Oh. Teníamos una cascada y estaba cortada la luz, así que no. Mejor no hablemos de eso. No hablemos de la situación en el Quisco. Porque yo creo que tuvieron como 3 días suspendidas las clases allá. Y acá nosotros no tuvimos grandes problemas. Por suerte, la infraestructura de este colegio particular mencionado resistió bien. Sí, es que es colegio nuevo, relativamente nuevo. Tiene 10 años o algo así.
Un poquito.
Sí. Y nada, pues. Igual fueron súper pocas clases, no fue nadie.
Oye, a todos los que están escuchando, un saludo a la gente que falta. A Miguel Flores, un amigo peruano que vivió conmigo. Anaconda Mike, le decía. Anaconda.
¿Tú le pusiste ese nombre?
No, compadre. Yo
maestro.
Solamente tengo que decir, se lo puse a oído.
Ah.
No vi nada, se lo puse.
Ya. Yeah.
Por intuición. Por intuición de
¿cómo es, oiga?
No, pero no le vi nada, po, me estoy
¿cómo
diciendo?
Que se lo puso oído.
Por oído. Oye, ¿vamos con un temita para cerrar este segundo bloque?
Sí.
¿Misceláneo?
Se nos viene, sí.
¿Sabes lo que pasa? No, estemos buscando nuestro timing de hoy, ¿cierto?
Sí, pero.
No tenemos que andar corriendo. Ocupas. Trotemos un rato. ¿Sí? ¿Les parece o no?
O sea, que te poní.
Me puse muy postmoderno.
Demasiado.
Ya, esto es Cancerbero.
Oye, pero no puede ser tan que de raja, mío. Se pasó.
No
el
justice.
Mundo de la política, hombre, es así.
No is no justice. And I wanna know where the peace is. Police, people killing when you see them, but you don't do nothing. Forget about the money, put that gun, then now fuck this. Let's do something. There is no justice. And I wanna know where the peace is. Police, people killing when you see them, but you don't do nothing. Forget about the money, put that gun, then now fuck this. Let's do something. Yeah, 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 yeah. Qué injusto es escuchar mentiras siendo verdadero.
No falles el primero por tener menos dinero.
Qué injusto es que pueda comer cuando quiero, sabiendo que hay gente muriéndose de hambre en el mundo entero.
Si todos viven como si no fueran a morir, y en vez de un porvenir procuran irse a divertir.
Ya me desquicia la injusticia que hace sufrir, pero aún así no ignoro las noticias antes de dormir.
Yo estoy cansado de ver gente sufriendo el presente por problemas latentes, por un pasado inconsciente.
Como injusto es la muerte cuando ataca de frente, y solo sufre el que queda, el que muere se irá por siempre.
Injusto es ver que en hospitales mueran las personas de enfermedades fatales, víctimas de pistola.
Es la injusticia de ver niñas perdidas en las drogas o en ese mismo hospital y muertas porque alguien las viola.
Madres son las que le echan bola, un futuro deciden.
Solo piden que la muerte no las castigue y siguen.
Cuando conciben y el olor a aborto las persigue,
porque no pueden darle a sus chamos ni un techo de anime.
Viven a diario y con mercenarios conviven, y en el barrio sicarios siguen viviendo del crimen. Algunos no tienen idea de lo que aquí se vive, y otros describen lo que saben, no olvido del cine.
Levanta el puño ya.
There is no justice, and I wanna know where the peace is. Police, people killing when you see them, but you don't do nothing. Forget about the money, put that gun, then now fuck this. Let's do something. There is no justice, and I wanna know where the peace is. Police, people killing when you see them, but you don't do nothing. Forget about the money, put that gun, then now fuck this. Let's do something.
Estoy soñando despierto, buscando el sentido de esto, de por qué despertar cuando estoy durmiendo. Si durmiendo pienso y sueño que el mundo es perfecto, pero cuando despierto veo que fue un sueño.
Y es que soy solo el dueño de este cuaderno y de un pedazo de infierno donde hay pequeños tiernos hambrientos pidiendo.
O es que quizás somos muertos
y los que ya no respiran viven, inclusive alegres, pues no están sufriendo.
Sí, no comprendo por qué Doña Justicia no se aprieta la venda y enmenda la mierda que se ha hecho esta selva. Daría vida eterna a Robin Hood para que robara salud a quien no la merezca y de a quien no la tenga.
Ya, córteme la lengua el que afirme que estoy mintiendo. Lance la primera piedra el que nunca haya estado sufriendo, negando que inocentes están muriendo, el policía están abusando, mientras tanto el gobierno se está riendo.
Observando el techo por la noche, ayer hablé con Dios. Le pregunté por qué lo injusto y no me respondió.
No,
porque usted le dio tanto, no cuantos y otros tanto les dio poco. El tipo se hizo el loco y me dejó y solo hablando con yo. Qué injusto es desperdiciar tu vida en monotonía, mientras enfermos de sida pagarían por otro día.
Qué injusto es ver a tantos poetas en esquinas con rimas y con talento mejor que el que está en la cima.
Pasar páginas rápido como eso se van lápidas. Puntos insignificantes somos en la inmensidad.
Yo te hablo hoy, quizás mañana no recordará, pero mi pensar podría hacer resaltar una gota en el mar. There is no justice, and I wanna know where the peace is. Police, people killing when you see them, but you don't do nothing. Forget about the money, put that gun, then now fuck this. Let's do something. There is no justice, and I wanna know where the peace is. Police, people killing when you see them, but you don't do nothing. Forget about the money, put that gun, then now fuck this. Let's do something. There is no justice, and I wanna know where the peace is.
Volvemos a Radio Galáctica. Esto es Pedagogía del Shock.
Pedagogía del Shock. Ya, yo quisiera dar un avisito con todo respeto para la gente que nos está escuchando. Sucede lo siguiente. Hace una semana aproximadamente, una colega llamada Joana Vargas, profesora de inglés, sufrió un problema respiratorio, ¿cierto? Algo que en un principio parecía algo leve, se complicó y hoy actualmente está en el hospital Van Buren, en Valparaíso, en la UCI. Se necesitan de manera urgente, para la gente que está en San Antonio, donadores de sangre. Solo los miércoles en San Antonio, y la gente que esté en Valpo de lunes a sábado. Deben dar sus datos. Esta joven se llama Joana Vargas Jara. RUT 17-080-995-5, facilito, 17-080-995-5. Está en la gama 8 del Hospital Van Buren y se agradece a toda la gente que quiera donar sangre. Repito, una profesora de inglés con un problema a los pulmones, está grave en la UCI en Valparaíso. Por lo tanto, nosotros, compañeros, amigos y colegas, necesitamos que la gente que pueda donar sangre lo haga. La gente de San Antonio, los días miércoles, en el Hospital Claudio Vicuña, y la gente de Valparaíso, de lunes a sábado, allá. De la misma manera, se está organizando una rifa beneficio vía internet a 200 pesos el número, con algunos premios que podrían interesarle a la gente que nos escucha.
Hoy estamos en el mes de la solidaridad.
Sí. Pero más allá de eso, hay gente que no tenemos creencia religiosa, ¿cierto?
Y... No, si el colegio lo dicen.
Sí, pues no he visto los carteles que han colocado.
Oye, el profe, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué planeta vive, profe?
El punto es que tratar de ayudar como se pueda. Yo tuve hepatitis.
Pero oh, usted hace clases,
oiga, usted soy hepatitis. A ver, no la va a preguntar.
Mira, oye, ¿se va dónde va?
No.
Tuve hepatitis.
No, no.
¿Qué tipo?
Hepatitis Z. Tuve hepatitis X. Triple X. Hepatitis triple X y no puedo y no puedo donar sangre.
Ya, pero usted puede motivar a nuestro
por eso, así que levántate, papito, anda a donar sangre. No,
levántate, papito,
vayan a donar sangre. Y les voy a mandar a todos mis contactos, que son muchos, que son algunos, para que puedan colaborar con la rifa, por lo menos. Sería de gran ayuda. Y esta canción de Bon Jovi es para ti, Johanna.
Joanita no está escuchando. Recupérate. Joanita, recupérate. No te conozco, pero.
Oiga, ¿qué ha hecho el colegio por la profe Joana?
Es que yo no trabajo con ella, si el punto es que yo la conocí en 2013. Bueno, la conozco hace bastante tiempo porque íbamos en el.
Pero es colega, es colega.
Claro. Íbamos en el mismo colegio que era el Fernández León. Un saludo para los legionarios de Cristo que están escuchando. Sabemos que son muchos.
Y no los queremos, por favor,
apague la radio. Y Joana iba en tercero medio, cuarto medio, y yo iba en primero. Entonces nos conocíamos de vista, nunca hubo nada. Más que una mirada y un saludo en los pasillos.
Fraterno.
Es una muy buena colega que después conocí en 2013 como profesora. Así que, para toda la gente que está escuchando, colaboremos con la compañera.
Oye, tuc, me está llegando una información oficial.
Última hora.
Luis Dimas está haciéndose presente en este momento en Radio Galáctica.
¿Ah, sí?
Luis Dimas ha venido a dejarnos una información exclusiva.
Vamos, Luis Dimas.
Don Marcelo tiene la información.
Nunca te diré.
Oye, hay un documento que sale aquí en la página del Colegio de Profesores, y con respecto a el Mineduc permitirá el uso optativo de resultados de la evaluación 2015. ¿Te acuerdas que estaba hablando este tema con respecto al
Colegio de Profesores estaba exigiendo
a la reincorporación, cierto, de los docentes al paro y después ver el tema de la evaluación? Ya.
Sí.
Aquí salió un comunicado oficial del Mineduc. Dice, comillas, para todos los docentes que deban cumplir con el proceso de evaluación 2015, y dado que el Ministerio no tiene facultades para suspender de manera general el proceso actualmente en curso, se establecerá el uso opcional de los resultados de la evaluación docente entre los obtenidos en su evaluación anterior y la del presente año, lo que en la práctica materializará el compromiso de aliviar la carga y presión de los docentes en ejercicio. Hasta aquí es bueno el Ministerio de Educación. Sigue.
Uy, sí.
Con esto, todos los docentes que previo a la evaluación 2015 hayan obtenido un resultado competente o destacado y que en el proceso vigente pudieran ver reducidos sus resultados, podrán continuar con lo anterior resultado, dejando sin efecto el resultado del año 2015. Así que
los que nos evaluamos por primera vez, cagamos.
Hay que evaluarse los que se evalúan vamos, por primera vez.
Vamos, compañeros.
No tiramos.
Vamos, compañeros. Sí, lo hacemos, vamos que se puede.
Oye, ¿y qué sucedió acá en San Antonio? Aparte de esto.
Pero mira, pero cómo.
Ay, espera, para.
Es el punto, ¿cachai?
Para, ¿no? Por favor, para.
Eso es lo que me da pena, ¿cachai? ¿Quién no me avisa?
Joder, 14%.
Ya, pero espérate.
Matías,
hago la pregunta de nuevo.
Matías, dime.
Dígame. Pero pregúntame con mucho respeto, por favor.
Matías, dímelo. Por favor, Matías. Ya. Mírame. Mírame cuando te hablo.
Oye, la fantasía radial. Digamos que estamos.
Traspasa las ondas.
Sí, vos.
¿Y qué sucede en San Antonio?
¡Hi!
conoce en San Antonio, Juanito? Aparte de Luis Dima.
Huracán. Ah, no, de veras que no era Huracán.
Huracán nivel 1, dijeron por ahí. Tan loco.
Uy, el viento, ¿no? Primera cosa, se suspendió el otro día la tocata de Mano Ajena.
Oh,
la sí. Mano Ajena con Cactus. Que era buena tocata. Se suspendió.
Y se anunciaron acciones legales. Que están...
Porque se cortó la luz, sí. Para los que no saben, se cortó la luz y llegó la luz en todo Llolleo, menos en Barracuda Bar, donde se iba a hacer la tocata. Justo en esa cuadra no llegó la luz.
Pero, ¿creen ustedes necesario hacer esa acción legal o no? ¿Se ganará?
Sí, sí. Sí, no, o sea, considerando el momento en el que está Barracuda, se están pidiendo el bar.
O sea, pero la...
Gordo ahí, el dueño...
Si el gordo perdió plata...
Sí, y gordo, ahí sí, con cosas de plata, no te metas con gordo.
Sí, la pasta ahí, hay que tener pasta para...
Ahí sí que no sé, compadre.
Hay que tener pasta para pagar el abogado.
Yo no le hago esas cosas, compadre. Yo no sé.
O sea, dinero, plata, dinero.
Money.
Claro, money.
Sí, pero yo creo que están justificadas en el sentido de que el momento en el que deberían haber arreglado fue... O sea, ¿cuánto tiempo se cortó? ¿5 horas? ¿Menos?
En Llolleo, por lo menos,
a mí se me cortó como
uno...
las 3 y llegó como las 8.
Claro, y en Barracuda no llegó.
A ver, abajo.
Sí. Pero si era...
No, arriba en la...
¿Arriba de quién?
Arriba en la favela se cortó como las 3 horas nomás.
En la favela, sí. Después yo tuve que subir a la favela, fui para donde mi familia...
En la viuda.
Sí.
Para los que no son de San Antonio, el sectores marginales periféricos de la comuna.
¿Eh? La gente de San Antonio, o sea, la gente fuera de San Antonio que venga a visitar San Antonio, lo invitamos a la viuda. Un lugar para disfrutar.
Los paraguas más baratos de la provincia.
Que los vende Pape, que tiene una fábrica de paraguas y de completos.
Que todavía no está cuenteando.
Sí,
oye, entre paréntesis, chiquillo, ¿hay alguien aquí ha respondido a la pregunta?
Mira, teníamos una pregunta hoy día para los profes de San Antonio.
¿San Antonio?
San Antonio. Mis alumnas siempre me molestan por eso. Porque no sé pronunciar la N.
Mis alumnas.
Si hago clase en un colegio, sucio. No, hombre, pues, hombre.
No, ya,
estoy buscando
si
la
pregunta. Tiene un harem, Juanito, ahí. Si la, así son
San Antonio. Ya, mira. ¿Cuál es la proyección y o desafíos del movimiento de los profesores en San Antonio? ¿Qué estrategias plantearías? ¿Qué importancia usted atribuye a colegiarse?
Pikachu.
Dale.
Acá tenemos la opinión de una profesora del comercial.
Pikachu.
Natalia Farías.
Vamos, dale, si yo bajo aquí.
Bueno, con respecto a la pregunta de los desafíos que considero yo que tiene el movimiento docente aquí en San Antonio, creo que principalmente va por un tema de unificación de opiniones y de voces.
Muy bien.
Creo que muchas veces dentro de las asambleas que tuvimos del año 2014 y este año 2015, muchas veces las demandas comunes, digamos, los petitorios nacionales se vieron opacados por conflictos internos. Y eso terminó debilitando por completo el movimiento comunal, digamos, y por supuesto que crea bajos ánimos. También creo que es importante un poco la renovación, la modernización también de la forma de manifestarse. Y creo que un poco no ha ocurrido porque, digamos, los profesores que tienen un poco más de tradición son un poco reacios a esta reinvención. Lo asocian un poco a algo que está prácticamente rozando la ilegalidad. Y ahí es donde yo creo que hay un poco más de rechazo a la reinvención. Y bueno, en cuanto a la importancia de colegiarse, honestamente lo veo ligado al tema de poder votar y de poder elegir los representantes que uno realmente quiere. Pero más allá de eso, beneficios más personales no veo o no los asocio a la colegiatura como tal.
Ya. Yeah.
Mira.
Natalia Farías.
Natalia.
Inglés.
Mira, yo.
Buena.
Sí.
Oye.
¿Qué cosa buena?
Yo creo que hay que valorar hay que valorar que esta instancia se den en donde las personas, en donde profesores puedan hacer una reflexión crítica acerca del ejercicio docente y de su participación en el movimiento de los profesores de San Antonio.
Ahora, Juanito nos va a aclarar las garantías que tiene el colegiarse, como por ejemplo...
A ver, si tiene algunas, aunque...
Pero estamos hablando de cosas prácticas, sí. Tírame cosas prácticas.
Por ejemplo...
Si un profesor se quiere ir de vacaciones.
Usted puede ir a todas las sedes que tenemos como...
¿Qué tenemos?
Sí, pues si estoy colegiado, pues hombre. Ah, tenemos, le tenemos. Tenemos sede de Arica, Punta Arenas, compañero, compañera. Usted, profesor, que está ahí escuchando, quiere irse de vacaciones. Colegio de Profesores tiene sede en todas las provincias de Chile para que usted pueda alojar a módicas cuotas. También tenemos descuentos con distintas casas comerciales. Tenemos, por ejemplo, convenio con la Araucana.
Con Banco de Chile.
Con Banco de Chile. Servicio dental, entre otras regalías. Pero lo más importante de todo, si usted es colegiado, tiene la opción, en su colegio hay varios colegiados, tiene la opción de hacer lo que se llama consejo gremial. El consejo gremial en los colegios municipales que... Oiga, ya, pues, hombre.
Yo me quiero una promoción frívola, la verdad.
Y el pezuña.
Ya pasando un poquito más a la seriedad, el estar colegiado en el fondo, en términos de legalidad y de la burocracia que nos gobierna como trabajadores de la educación, es un requisito para poder negociar con tu empleador. En el caso de que tu empleador sea el municipio directamente, o sea, el alcalde, tú no tienes otra opción que no ser perteneciente a una asociación gremial. El Colegio de Profesores es una asociación gremial. Por eso le se llama Colegio de Profesores AG. ¿Ah? Si usted quisiera negociar...
Antes de gajar, pensé que era... Yo pensé que era antes de gajar. Ya, aclarado, aclarado.
Si usted quisiera... Si usted quisiera negociar con su empleador, en este caso, tiene que hacerlo a través de una asociación gremial. En cambio, los municipios que tienen corporación municipal... tienen que hacer sindicatos y no les sirve de nada estar colegiados.
No.
Da lo mismo. Esté colegiado o no esté colegiado, tiene que sindicalizarse.
No sirve de mucho.
Porque se rige bajo el código laboral y no bajo el estatuto docente que se rige
de derecho
bajo...
privado.
Exactamente. El estatuto docente se rige privado. Bajo el estatuto administrativo.
Ya, ahora, pasando desde el punto que dijimos de las regalías a nivel de Chile y todas esas cosas que nos interesan a los profesores porque tenemos pocas vacaciones, etcétera. A nivel de estrategia política, Juan o Marcelo.
Yo me quiero colgar un poco de las palabras de la profe Natalia, porque igual tiene una opinión acertada, yo encuentro. Una opinión acertada. ¿En qué sentido una opinión acertada? En llamar, cierto, la atención a aquellos que le podríamos denominar la vieja escuela, la vieja forma de ser política.
Ya.
Yo creo que ahí de repente topamos mucho, sobre todo en las asambleas, cuando se plantean actividades en concreto. Ahí, cierto, se veía al tiro el choque generacional que se atribuía a estos compadres quieren hacer barricadas, estos compadres quieren hacer esto, quieren enfrentar de forma
estos
más...
Estos subversivos.
Claro, estos subversivos quieren enfrentar de forma más directa y siempre colocándonos, cierto, ese...
epíteto.
Ese epíteto de que somos profesores y tenemos que comportarnos, pero también somos trabajadores... Y también estábamos luchando por lo que queríamos, por nuestros derechos, hombre.
En ese sentido, ¿cuál es un problema de forma o de fondo? Es mi pregunta. Ahora se escucha bien. ¿Problema
ambas.
De forma o de fondo?
Ambas.
¿Sí?
Yo creo que porque en el fondo, cuando hablamos de esto de colegiarse, estamos hablando al fin y al cabo de una intervención política, uh-huh. ¿cierto? Y toda intervención política está sustentada en dos miradas. En una mirada de corte... me voy a poner un poco campuzano para la
vuelta. Dale, vamos, dale.
De corte estratégico y una mirada de corte táctico.
Ya.
Para mi gusto, la mirada de corte estratégico debe apuntar a la superación del Colegio de Profesores. O sea, como institución, el Colegio de Profesores debe ser superado por una organización mayor que contenga a todos los trabajadores de la educación, como lo fue en su momento el glorioso SUTE.
Sí, correcto.
Ahora, para llegar a eso... Es un proceso en el cual hoy día no estamos, yo creo, en condiciones de hacerlo de la noche a la mañana. Es un proceso que nos va a costar acumular fuerza, un proceso que nos va a costar madurar el movimiento, ¿cierto? Incorporar nuevos actores.
dar más debate, tener más lucha y experiencia en el cuerpo, para llegar a un momento en que podamos decir, este colegio de profesores con estatuto, refundarlo, qué sé yo, darle otro carácter, uh-huh. Con los estatutos de la dictadura que no nos sirven, etcétera, etcétera, es una tarea gigante que está pendiente. Nos vamos a demorar varios años.
Sí, Juan, de todas maneras, la única forma de desmantelar esa idea de gremialista, ¿cierto? Que muy a la manera de Jaime Guzmán se plantea como el intermediario entre la gente, el Estado, ¿cierto? Como el intermediario que sería el gremio en este caso, hay que asumir ciertos sacrificios. Hay mucha gente que no estamos de acuerdo con el asunto del gremio, ¿cierto? Como concepto, pero desde adentro es la única manera que podemos subvertir este...
Claro, y ahí voy al tema táctico, ¿viste? Que en el fondo yo creo que la participación y en el fondo la intervención política, ¿cierto? La acción política dentro del Colegio de Profesores, uh-huh. Para mi gusto personal, está muy remitida a la capacidad real que tú puedas tener, y eso va a depender del lugar donde tú te desenvuelvas, porque no es lo mismo hoy día participar dentro de un colegio de profesores en San Antonio, uh-huh. Que participar dentro de un colegio de profesores tal vez en otra comuna, en Santiago, donde vas a ser marginado, uh-huh. O anulado. Acá en San Antonio no está esa situación. Acá en San Antonio está la posibilidad de efectivamente incidir y tendenciar lo que de alguna vez a su vez va a repercutir en la situación nacional. Entonces, yo creo que ahí un poco discrepo con la colega en el sentido de que no sirve para nada.
O sea, claro, desde la fórmula del territorio tendría que tener repercusiones, claro, concretas más.
¿Dónde,
en ese sentido?
Donde sí estoy de acuerdo con la colega, para terminar y me callo, es que...
¿Te viste y te vas?
Sí.
Colectivo.
Es que en el fondo tampoco podemos entender que el colegiarse es la solución. En el fondo lo que nosotros tenemos que apuntar es a la organización de los trabajadores de la educación. Ese tiene que ser nuestro prisma.
Y
ahí todas las formas sirven. Estando dentro del colegio, fuera del colegio, en contra, por delante, por detrás, da lo mismo. ¿Ah? La cuestión es apelar a la organización de los docentes. En este momento, la organización es lo fundamental. Si coincidimos estar dentro del colegio de profesores, nos juntaremos y uniremos fuerzas. Si no... Si usted no quiere estar en el colegio de profesores, igual nos podemos juntar en otro espacio y aunaremos fuerza. Uh-huh. Para mí esa es la lectura del momento.
También se puede aplicar una táctica en el sentido de lo que decía el Juan, que se podría... Bueno, yo la otra vez lo pensé y parece que también se los comentó a usted, que se podría hacer un... Se podrían aunar políticas en comunes en todos los comunales que hay en la provincia de San Antonio. Uh-huh. ¿Cierto? Para que los comunales a su vez tengan mayor fuerza y que exista una coordinación al momento de ir a la marcha, al momento de hacer actividad en común, en el contexto de los paros, y mantener, ¿cierto?, esa periodicidad de estas asambleas comunales, en donde también se cautive a los profesores.
Sí.
Porque igual hay que hacer un mea culpa de adentro, ¿por qué los profesores no van a la asamblea?
O sea, yo creo que los jóvenes serían los que están más justificados. Nada más que eso. O la gente que no está colegiada, que no tiene ninguna obligación. Pero para la gente que asumió el riesgo de colegiarse, ya no hay justificaciones. O sea, no me voy a decir que está ahí recuperando, ya lo entiendo, pero ¿cómo no voy a poder darte una vuelta por ninguna asamblea?
Claro, yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio bien, una pega bien de orfebre, en el cual...
O por último, estar informado.
En el cual no solamente en los colegios municipales la organización, sino que también es fundamental que los colegios particulares o en su nota también se organicen en base a sindicatos.
Claro.
Y eso yo creo que es una tarea fundamental si nosotros queremos remar todos para donde mismo y hacer un frente de trabajadores de la vocación.
Exacto. Sí.
Primero partir por poder tener esa masa crítica de profesores que están sindicalizados, con una conciencia de sus derechos, con una conciencia de la explotación, ¿cierto? Y para poder, ¿cierto?, más adelante formar este frente. Yo creo que esa es la perspectiva, la máxima, ¿cierto?, del movimiento de los profesores.
Sí, el tomarse el colegio.
Oye, no hablemos de frente, que me da miedo.
No, güey, que después te van a tildar de... ¿Cómo nos tildó
Patricia
Sepultura?
Y
capaz, ¿de anarquista? ¿De qué?
Y capaz que llueva, po.
No, pero sabéis que esa es una de las directrices que se tiene que apuntar.
Sí, trabajadores.
El frente de los trabajadores de la educación.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que cada vez más apelar a teñir de un discurso de clase en nuestra práctica. O sea, sí. De que somos trabajadores y
no, tenemos... más, no más movimientos cortos de vista.
Claro,
como
sí.
¿Cuál es?
Somos trabajadores y todos los trabajadores somos explotados en Chile.
Partido Comunista, ¿no? Oye, ¿y la influencia que tiene el Partido Comunista en estas organizaciones? ¿Qué podemos decir de ello a nivel territorial, por favor? A nivel territorial.
Acá en San Antonio sí. Es cada vez menor.
¿Dónde?
San Antonio.
Ah, ¿ya?
Ño.
¿Qué hay de eso?
En San Antonio.
¿Sí? ¿Pero qué tenemos de eso a nivel territorial, Juanito? ¿Cómo piensas tú que el influjo que hay de esta gente?
Yo creo que es cada vez menor. O sea, desde el año pasado a la fecha, su nivel de influencia en la asamblea es prácticamente...
¿Nula?
No, o sea, cero credibilidad.
A ver, ya, eso puede ser un elemento. Cero credibilidad. Si me dicen nula...
No es nula. No,
¿recuerda la última asamblea?
Sí, no es nula.
Creo que no. Yo creo que ahí se confabulan varios factores.
Hicieron una jugada.
Primero, nosotros ya sabemos quiénes son.
Sí, están absolutamente identificados.
Bueno, la gente que está escuchando no sabe, pues...
Es que la gente que ha ido a asamblea ya se va a dar cuenta.
Vamos a explicar la historia una vez más. El año pasado, cuando estábamos en plena movilización
por
el tema de la agenda corta,
ya.
La mesa directiva estaba compuesta por don Maximiliano Miranda, doña Eliana Rojas y otro personaje que no me acuerdo más, ¿quién era?
Él.
Y don Oscar Abarca con la Sandrita. Entonces, mitad de la... Estos eran cinco cargos. La mesa provincial, la mitad, los tres cargos pertenecientes a la nueva mayoría, renuncian e invalidan la mesa y llaman a hacer de forma trucha una nueva...
elección.
Una nueva elección. Porque estos tres personajes ya estaban invalidados, porque no habían participado, porque no habían dejado votados los profes. El Maximiliano Miranda, en un consejo comunal, votó en contra de los profesores. ¿Cierto? Cuando quería que no nos pagaran. Entonces, bajo esa circunstancia, meten una galleta, ¿cierto? A la señora, que si bien no es militante pública, ella, sabemos por nuestros servicios de inteligencia, que es muy amiga de doña Eliana Rojas, la señora Pamela Urtubia, a riesgo de manda. Calla, Yerko, calla.
Oye, pero como iba continuando adelante, antes que me interrumpiera.
Y ahí están ellos. Ellos son.
Punto aparte.
Eliana dejó su legado a través de Pamela en la directiva con esta cuchufleta que metieron. Y la otra, ¿cómo se llama la otra
Patricia Sepultura.
Patricia, que Sepulveda, también es cercana al Partido Comunista.
Y al oficialismo.
Ya, lo dije, ¿y qué?
Oye, pero más
nosotros tuvimos una pelea mediática.
Más allá de... Bueno, está bien que esta gente se conozca y que todos sepamos que no necesariamente ellos siguen los designios gremiales, sino que también hay una impronta súper poderosa que el partido. Y yo creo que ahí el gran descontento del profesorado a nivel nacional con la nueva mayoría es que ellos han penetrado tan fuertemente en el gremio de los profesores que ya... ya nos tienen agarrados de ahí mismo.
Ya, ahora...
pero nosotros tenemos que colegiarnos para sacar esta...
Volvamos al leitmotiv.
Hay que colegiarse, chiquillos. No, sí, de verdad. Una estrategia no es por hacer propaganda ni nada, pero una estrategia válida dentro de una institución como el Colegio de Profesores, esa, y no hay otra.
Es asumir riesgo. Yo creo que el punto es involucrarse. Hay gente de mi generación, disculpen tío, hay gente de mi generación que no está dispuesta a asumir riesgo. A mí me costó 3 años decidirme para poder colegiarme.
Y todavía te está costando.
Sí, todavía me cuesta, pero estoy en las filas del gremio.
¡Lo convencimos!
Sí, el punto es que hay que asumir riesgo, ¿cierto?
Ahora,
¿hasta dónde
ve?
Hay que tener proyecto a largo plazo, por lo menos estando como profesor. Y considerando que han
y sobre todo mantener la autonomía, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿cierto? La postura de independencia de clases.
Yo creo que se visualizó bien abiertamente en el último paro de profesores a nivel nacional que el Colegio de Profesores San Antonio tiene muy buenos elementos de base. Profesores que tienen idea y conciencia ya trabajadísima desde la universidad. Y eso es un plus. ¿Por qué? Porque si ellos después aunan fuerza y quieren hacer un proyecto, ellos van a tener el apoyo. Yo creo que la gente, los profesores le van a dar el apoyo porque también quiere su refresh, ¿cierto?
¿Estamos con la lengua filosa hoy día?
Yo creo que sí.
Ya. dame una lista posible para poder asumir de jóvenes, me refiero.
Ahí estamos complicados.
Ya, pues, a ver, ya, pero no estamos con la lengua filosa, cabrón.
Porque no tenemos los requisitos, pues, papá. Tenemos que tener 2 años ya, de antigüedad para pertenecer a la mesa provincial.
Ya, ¿cuándo son las próximas elecciones? ¿Este próximo año?
Próximo año.
Ya, tírate una lista posible.
Matías Red.
No,
no tenemos los requisitos.
Mira, yo iría ya, pero ya, tírate una 4 años. Tírate
Yo voy,
Ya, 3 años.
Yo voy.
Ya. ¿Y tía y tú, Juanito?
Yo voy. Vamos con todo. Vamos a tomarnos todo, a la toma de Chile.
Sería el sucesor del comandante Maduro.
Así es.
Ya.
Sí. Que me deje el auto, eso sí.
El boina negra, Maduro.
Boina negra. Yo asumiría secretaría. Cada raja. Prestaría el...
No, pues, no estamos con eso.
No, pero espérate.
¿Te gusta dar conferencia, entonces?
Sí, no, Dios mío. No, prestaría el gremio, ¿cómo se llama? La sede. Le prestaría la sede para otro tipo de actividades que no fuera yoga. Eso es lo único que cambiaría. No, pero me gustaría asumir...
Ojo, que no se presta, se arrienda.
Yo creo que también es un desafío también del Colegio Profesor de acá, San Antonio, abrir el Colegio Profesor a la comunidad.
A los estudiantes.
Que la gente se pregunta.
Hay que hacer talleres.
¿Dónde queda el Colegio Profesor?
El arraigo
con la hacen.
Tocatas.
Es que los profesores viven en su burbuja nomás. Los profesores van del colegio a la casa, de la casa al colegio, y no tienen más vida con la comunidad escolar, con el resto de los actores de la sociedad, ¿cierto? Ya, no hay interacción.
¿Seguimos filosos?
El marco del movilizador portuario también es
marco, muy relevante. Ya, ahí tenemos 3.
Sí.
¿Usted iría?
No, yo no.
Ya.
No, ahora, por mi trabajo, en aula.
Otro, ¿no? Si no hay por qué dejarlo, pero tenéis fuero sindical.
No importa. Eso
ya,
no.
Otro, ¿a quién sacarías del colegio de profesores y le cerrarías la puerta para siempre?
Ahora sí, ahora, right now.
Juegue.
Yo creo que la... ¿Qué dice? Pregunta. Yo creo que voy a decirlo con todas sus letras. La administración que entró, la mitad de la administración que entró ahora.
Lo dejaré fuera.
Sí. Yo creo que para tomar en forma, para tomar en serio el colegio de profesores, hay que tener una mínima preparación política. Una mínima.
Sí, vale.
Una mínima.
Ahora...
Porque yo creo que eso es faltarle respeto a la institución del colegio de profesores y a sus propios militantes. Aquí me estoy abandonando.
Afiliados.
Claro,
hay algunos que están más afiliados que otros.
Claro, por aquí me dicen por interno que el Matías estaría más afiliado que...
Oye, que juegan con mi pequeño.
No, pero yo creo que de verdad, si uno quiere ser un dirigente que represente a su base, lo mínimo que uno debe hacer es tener una preparación política.
He dicho.
Bueno, pero eso es lo que ocurre con el panorama local. Ojo que nosotros igual tenemos una mirada localista. O sea, cuando digo localista, hablamos de la comuna.
Territorial.
La comuna y la comuna. Y la provincia más grande, papá.
Sí.
Cartagena, el Tau.
Puro hijo.
El Quisco se conforma nuevo comunal este año, compadre.
Puro hijo.
Yo he planteado una estrategia Cartagena, a nivel provincial.
Entonces es interesante porque existen... lo que decíamos en programas anteriores. Una de las ganancias que nos dejó esta movilización fue la semilla. Quedó sembrada la semilla de organización.
Después de la afiliación quedó
la semilla. Así es, compadre.
Oye, quisiera hacer una última invitación a este evento del cual le... hacía partícipe a la gente que está escuchando. Rifa a beneficio de nuestra amiga Joana Vargas. A 200 pesos por internet va a haber una invitación para la gente que quiera participar. Solamente 200 pesos. Y lo más importante, por favor, donadores de sangre. Los días miércoles, día miércoles en San Antonio, en el hospital Claudio Vicuña, a nombre de Joana Vargas Jara. Ruth, facilito, fíjate. 17-080-995-5. 17-080-995-5. Cama 8, Hospital Van Buren en Valparaíso, eso. Pero tienen que estar acá en San Antonio los días miércoles. 17-080-995-5.
Aguante,
Joana, profesora de inglés. ¿Cómo te banco?
Te quiero ver, mamá.
Eso sería... Pedagogía del Shock por hoy, Juanito.
Estamos llegando al final. Saludos.
Yo quiero enviar un saludo.
Roxy.
Vamos.
Saludos para Betina.
Música de saludos.
Saludos. Sí, saludos para Barbas. Estaba por escuchando. También saludos para todos los colegas y las colegas de Colegio San Aguchara. También sindicato. Y también saludos para las colegas y colegas de Colegio El Quisco.
Un saludo especial a
Terry,
a mi hermano Germán, a la profe Nati por intervenir, a la Paola, a la Susana, a la Carolina, a la Karen.
Todas parejas tuyas.
A la Javiera, no, profesora del comercial.
Saludos a las chiquillas.
A las chiquillas, un saludo a las colegas de El Unquimú, un saludo a los cabros del MUD, un saludo a los cabros de la FENATED, que tenemos próximamente el Congreso Nacional del MUD allá en Santiago. Así que a ponerse las pilas.
Ya, yo quiero mandar saludos.
¿Abierto o cerrado?
A Rick Ken, el Marcelo, es cerrado. Saludo a Paola, también a Andrea, que parece que es una amiga que compartimos. Albita Libertad, un saludo para ti. Hace tiempo que
saludo a Paola, grande Paola.
Esperemos vernos. ¿Quién más? Mi prima Romina González Rojas, Cami Carrasco.
A Claudia Graciela, Baez, Urbina.
Anita Guerra, que van a hacer su agua.
A Bartolo Machuca.
Alicia. Uy,
oye, espera, un
Jorge
saludo.
Acuña.
Tenemos un saludo.
Profesora de Amiuska.
Saludo internacional. Adriana, tú que estás en México escuchándonos. Saludos para vos, pinche cabrona.
Este es para vos. Y eso, ¿qué más? Bueno, toda la gente que está movilizándose a lo largo de Chile y que quiere cambiar en algo este sucio país.
En general, chiquillo, a todos los auditores que escuchan Radio Galáctica desde Cartagena al Tabo, online también a través de la señal de www.radiogaláctica.cl.
¿Esta qué capítulo debe ser, Juanito?
A todos nuestros seguidores.
Como el 20.
En las redes sociales.
Sí, ¿algo más que agregar, Juanito?
No, pues, cuídense, no se destape las patitas porque está muy fuerte la humedad y le puede hacer mal para la garganta.
Sobre todo los profes.
Sí, esto fue Radio Galáctica, o sea, me da un shock, Radio Galáctica, donde nace la música.
Oye, ¿se fueron los amigos, los que de arriba del techo?
¿Sí?
¿No, ya no están?
A ver, espérate, déjale levantar la mochila.
¡Pikachu!
Ah, ahí quedaba uno. Esto es Mauricio Redolés, se lo mandé y me rebotó por Galáctica.
¡Chao, cabros!
¡Chao! ¡Solo, hermano!
Johnita, mejórate. Un saludo para ti.
Se le han robado cuatro por asteros, por email. Era un virus. Ahí va Juanito Ortega con su acordeón. La conocí por internet, tiempo real en su portal. Se lo mandé y me rebotó, pantalla plana de 16. La conocí por internet, movía Wiro desde su email. Medio hueveo allá en la web, pantalla plana de 16. La digité, la hice mía, en la impresión quedó algo fría. En la pantalla quedó caliente con un pedazo de mi consciente. La digité en la oscuridad del cafetal que era virtual. En la pantalla quedó caliente con un pedazo de mi consciente. Pero cuando yo le estoy chateando, 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 ella que va. La conocí por internet, tiempo real en su portal. Se lo mandé y me rebotó, pantalla plana de 16. En la pantalla una rareza, mi soledad y su tristeza. Amor real, amor total, amor virtual, amor fatal. La digité, la hice mía, en la impresión quedó algo fría. En la pantalla quedó caliente con un pedazo de mi consciente. La digité en la oscuridad
del cafetal que era virtual. En la pantalla quedó caliente con un pedazo de mi consciente. Pero cuando yo le estoy chateando, 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 veía que la chala, que se chala, que se chala, que se chala. Pero cuando yo le estoy chateando, 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 veía que la chala, que se chala, que se chala, que se chala.
Hablando choca, a ver qué pasa, ¿dónde estás?
Botín en la sala.
Que no se enseñe nada.
Botín en la sala.
Que no se enseñe nada.
De choque.